Buenas tardes.
Buenas y cinéfilas tardes, Laura Barrachina.
Pero vamos a hablar de libros,
sí,
nos pongamos
sí.
A hablar de los Oscars,
no
que
será
podríamos.
No será por ganas.
Venga, di algo, porque si no, no va a...
¿Qué decir después de esto que ha dicho Mariana Enríquez sobre Barbie y después de la opinión de Conchita Casanova? Yo solo puedo quedarme callada y hablar de lo único que sé un poco, que es de libros.
Y sobre todo porque es que vienes con un libro que te ha gustado tanto que vamos a ello, una forma además de adelantar que vamos a hablar más en profundidad de este libro, porque va a estar su autora con nosotros aquí en El Ojo Crítico.
Sí,
la
me han chivado por el pinganillo que Carmen Verde, autora de esta novela, estará por aquí el martes próximo.
El martes que viene. Carmen Verde.
19 de marzo.
Cuéntanos quién es.
Carmen Verde es una autora... Es una escritora italiana que vive en Roma. Para más datos, trabaja, no sé si trabajaba, la verdad, esto no sé si conjugarlo en pasado o en presente, en el servicio, bueno, en el equivalente a nuestros correos, pero italiano, y además trabaja... Uy, he puesto acento así como italiano.
Sí, italiano.
¿No?
Bien.
Vale.
Está bien. Vale. Está bien, ¿eh?
¿Cómo se dirá Carmen Verde en italiano?
Vamos a preguntar. Necesitamos el comodín de Ana Zurita, por favor. Consulten a Ana Zurita.
Carmen Verde.
¿Cómo se pronuncia Carmen Verde?
No sé, porque es tan español esto. Bueno, que se nos va.
¿Y se te va el tiempo?
¡Por Dios! Esto es como el micrófono que se baja. ¡No me lo bajéis! ¿Dónde estaba? Trabaja en correos, en el recursos humanos de correos en Italia. Y esta novela, Una mínima infelicidad, así se titula, un título precioso, por cierto, es su primera novela. Con ella, la publicó en el año 2023 en Italia, es decir, el año pasado, quedó finalista de uno de los premios italianos literarios más importantes, que es el premio Strega. Bueno, pues alguien tan significativo como Dacia Maraini dijo de esta novela que era, qué bonito, déjame que te lo lea, como un tren que atraviesa la noche con todas las luces encendidas. Y la verdad es que es un poco así, ¿no? Bueno, yo no lo diría con esas palabras tan evocadoras y tan literarias como la gran Dacia Maraini, pero todos los que ya hemos tenido la suerte de leer esta novela, por cierto, ya la tenéis en librerías, que lo sepan nuestros queridos lectores. Lectores, se me traiciona siempre el subconsciente, nuestros queridos oyentes
que son lectores,
que son grandes lectores, la tenéis en librerías, publicada por la editorial Tránsito, ¿no? ¿Por qué me ha sorprendido esta novela, Una mínima infelicidad? Pues porque la primera frase que a mí se me ocurrió después de leerla, que se puede leer perfectamente de un tirón porque no es muy larga, es que es muy difícil contar lo que cuenta y cómo lo cuenta en tan poco espacio. Es un estilo construido mediante frases muy cortitas, pero al mismo tiempo muy líricas. Cuenta la historia de una joven, Aneta, que sigue siendo niña incluso cuando se convierte en una mujer madura. ¿Por qué? Porque está bajo la persistente sombra de su madre, de Sofía. A veces la llama madre, a veces la llama mamá, otras veces la llama Sofía, ¿no? Y qué difícil es crecer, nunca mejor dicho, al lado de padres, de madres conflictivos, ¿no? Digo lo de crecer porque además Carmen Verde, ¿sabemos ya cómo se dice en italiano?
Sorpresa. Carmen Verde.
Ah, pues oye, entonces sabemos italiano.
Dice la turita que Carmen Verde.
Carmen Verde, muy bien. Decía que...
Supongo que será más Carmen Verde.
Verde.
No sé por qué. Me ha quedado...
Bueno, porque si fuera gallega, ¿cómo sería? ¿No? Esto de los acentos, creo que nos estamos metiendo en un jardín, Laura Barrachina.
Pedimos perdón por lo
del
dicho.
Del que conviene salir lo antes posible. Porque
total.
No somos Robert Downey Jr.
No, mínima... Sigue.
¿Y qué?
No, que sigas hablando de una mínima infelicidad.
Una mínima infelicidad.
Lo difícil que es crecer al lado de...
Claro, lo de crecer viene muy a cuento porque uno de los recursos narrativos que utiliza muy bien Carmen Verde es que la protagonista nunca crece, pero nunca crece literalmente porque uno de los muchos problemas que tiene, en este caso estético, es que es muy bajita, ¿no? Entonces utiliza esa especie de imagen física para... también contraponerla con cómo se siente al lado de su madre, que se siente siempre pequeña, ¿no? La atmósfera que consigue construir Carmen Verde en esta novela es una atmósfera, yo diría que tan aterradora como alguna de las atmósferas que dibuja Mariana Enríquez en sus relatos, y todo en una casa. O sea, es que es verdaderamente llamativo y muy meritorio.
Y luego además muy conectada también, tú mencionabas cómo había defendido esta novela Dacha Maraini, pero también muy conectada con el universo de Natalia Ginzburg.
Qué bien dices Dacha.
¿Qué te parece?
Dacha, yo lo había dicho
maravillosa
fatal.
Maravillosa leerla también siempre a Maraini.
Por supuesto. Sí, a mí me había recordado mucho a Natalia Ginzburg, ¿no? Y también hablando de qué difícil es crecer al lado de madres tan complicadas como la protagonista, yo lo pienso mucho, qué difícil es crecer al lado de madres literarias tan poderosas como, por ejemplo, Natalia Ginzburg, ¿no? Para las autoras italianas. Aquí, por supuesto, tenemos también grandes madres al lado de las cuales pues es complicado medirse, ¿no? Pero sí, yo a mí me recordaba mucho a Natalia Ginzburg, es lógico, claro. Tenemos que tener en cuenta que además Carmen Verde creció en una casa llena de libros. Sus padres tenían una biblioteca que llegaba hasta el techo.
Qué maravilla.
Sí, ¿verdad? Y entonces ella decía que trepaba por los techos para conseguir los diferentes libros. Y es imposible escribir así si no se ha leído, ¿no? Entonces, doy fe de que Carmen Verde ha leído mucho. Y qué suerte poder leerla ahora gracias a editoriales como Tránsito, ¿no? Porque si no llega a ser por la labor de sellos como este, pues no tendríamos la suerte de poder leer en España Una mínima infelicidad.
Un libro que ya está aquí en las librerías, pero como decimos, tenemos la suerte de que va a estar Carmen Verde por nuestro país.
¿La vas a hablar en italiano?
No, porque vamos a tener la suerte, que creo que esto va a ser también muy interesante, de que nos acompañe Regina López.
¡Ay, la traductora! Por cierto, la traducción es fantástica.
Que esto es un tema muy interesante. Va a estar Carmen con la propia Regina, con lo cual puede ser un diálogo también muy interesante.
Enriquecedor.
Que se establezca entre las dos.
Está muy bien traducido el libro y no era nada fácil de traducir, precisamente por el lirismo que tiene, por esas frases cortas. La verdad es que es una traducción muy meritoria.
Digo que va a estar muy interesante porque va a estar la propia Regina traduciendo a Carmen, pero además, y esto ya se lo preguntaremos a Regina, Regina es la mujer que lo traduce todo.
¿En España?
En España.
¿Como Rajoy?
Además... ¿Perdón?
Perdón.
Porque este está traducido del italiano, pero Nuestro Mundo lo tradujo Regina también, traduce
claro,
de francés, traduce de todo.
Es una de las grandes traductoras. ¿Tiene ya el premio nacional a la mejor traducción?
Pues eso, que habrá que hablar con ella, porque desde luego ya
pensé que habría que hablar con los jurados.
También, pero vamos, que por eso... Que
desde
sería
aquí
muy...
una llamada al Ministerio de Cultura para que premien la labor.
¿Has hecho Ministerio de Cultura?
Sí,
mañana viene Ernest Urtasun, el ministro de Cultura. ¿Quieres hacerle alguna pregunta?
¿Qué está leyendo?
Vale.
¿O cuál es el último libro que ha leído, por ejemplo?
Pues mañana se lo pregunto.
Recomiéndale a Carmen Verde. Yo creo que a Urtasun le puede gustar.
¿Le puede gustar? Bueno.
¿Cómo no le va a gustar Carmen Verde?
Como veis, este libro, Inés, le ha entusiasmado. Una mínima infelicidad, de Carmen Verde, publicado por Tránsito Editorial. Mañana escúchalo, a ver qué dice.
Mañana no me lo pierdo, no me lo pierdo nunca, pero mañana tampoco.
Hasta dentro de unos días.
Un beso.
Inés Martín Rodrigo, adiós.
Chao.
En el Ojo Crítico elegimos un libro de La Pequeteca. Hola, ¿qué tal? Hacerse un hueco en el mundo de la LIG no es cuestión de suerte, lo es de trabajo y de empeño. Por eso, cuando una autora en esta ocasión ves que ha encontrado su estilo y que con sus libros es capaz de atrapar en la lectura al público más joven, hay que celebrarlo. Nuria Vidal, granadina y lectora precoz, se dio a conocer con un bonito cuento sobre las relaciones entre padres e hijos allá por 2019, pero su gran apuesta, y para lo que ha demostrado tener buen olfato, es Equipo Granatensis. Por ahora, dos novelas de misterio y aventuras que hacen posible lo mágico, lo fantástico en la vida real y en nuestra época. Quizá porque la ciudad elegida es su Granada natal, o quizá porque los protagonistas son niños y niñas, pero también adultos que comparten con ellos su sabiduría, O quizá por estos dos elementos, Equipo Granatensis gusta a un lector de 8 años como a una de 42. Con dos entregas ya en librerías, este equipo lo forman dos amigas, Angus de Angustias y Clara, y el señor Santiago y el chico Sebastián, que en La leyenda de los arrepentidos cruzan el charco para pisar por primera vez la ciudad de la Alhambra. Allí les aguarda otra aventura que entraña un misterio y que el lector va descubriendo ayudado por los mapas e imágenes de la zona del Albaicín, del Hospital Real, de la Ermita de San Miguel Alto, del Sacromonte, que también dibuja Alfredo Álvarez Martínez. Las citas de Washington Irving, San Juan de Dios y, por supuesto, de Lorca fundamentan el pozo cultural histórico que tiene la novela, entretenida y con la que te entran muchas, pero que muchas ganas de volver a Granada.
Si quieres más recomendaciones, Leticia Audiver te espera en la Pequeteca de Radio 5.
El Ojo Crítico, con Laura Barrachina.
Veinte años después.
De marzo de 2004, en España significa terrorismo, víctimas, duelo, historias truncadas, memoria. 11 de marzo de 2004 significa también todo lo anterior contado, interpretado y canalizado a través de la cultura. El cine, el teatro, la literatura o la música se han referido al 11M más o menos directamente, tanto en los meses posteriores a los atentados como en tiempos más recientes. Con Íñigo Picabea anotamos algunos de los títulos 20 años después.
Teatro documental caminado, memoria in situ, escuchar un barrio golpeado por el 11M. Eso fue Santa Eugenia, cuando se estrenó en el Teatro de la Abadía de Madrid hace 2 años. Y eso es, de nuevo, ahora que este proyecto itinerante de Drift Producciones ha vuelto hasta el 24 de marzo, pero al Teatro del Barrio. Santa Eugenia sale de las cuatro paredes y viaja en cercanías desde Atocha hasta Vallecas por iniciativa de sus creadoras, Inés Collado, Inés González y Cristina Marín Miró, que ponen en los oídos del público historias de un barrio que perdió en los atentados a 22 de sus vecinos. Cristina Marín Miró, en la sala de Radio Nacional de España con Daniel Galindo.
Es una pieza sobre el recuerdo, sobre cómo va cristalizando un luto colectivo y cómo modifica a un barrio entero.
Un año después de los atentados, en 6 escenarios de Madrid, se representaron 11 obras para recordar a las víctimas. Un ciclo al que llamaron 11 voces contra la barbarie del 11M y en el que participaron Ana Diosdado, Paloma Pedrero o Ignacio Amestoy. La Fundación SGAE publicó después los textos en un solo volumen. También fue colectivo este otro proyecto.
Segunda vez ha venido hace un mes. Por los atentados.
Madrid 11M, todos íbamos en ese tren, formado por 23 cortometrajes documentales que firmaron Manuel Martín Cuenca, Ángeles González Sinde, Jaime Chavarri o Sergio Cabrera.
Hoy sonar un móvil.
Más reciente, estrenada la semana pasada, es la serie Nos vemos en otra vida. Los hermanos Sánchez Cabezudo dirigen para Disney Plus la versión de un libro de Manuel Javois que publicó Planeta en 2016. El libro surgió a partir de una entrevista de Javois a Gabriel Montoya Vidal, condenado por participar en el traslado de explosivos del 11M, desde Asturias hasta Madrid. Se han publicado otros libros en torno a los atentados. Por ejemplo, Antoni Giral y José Gálvez firmaron 11M, la novela gráfica, en 2009, en la editorial Panini. Ricardo Menéndez Salmón escribió la novela El corrector en Seix Barral. Y Luis Mateo Díez, 2 años después del 11M y 17 antes de ganar el premio Cervantes, publicó La piedra en el corazón en Galaxia Gutenberg. Y en la música de Los ecos de Luz Casal a La fragilidad de Ismael Serrano, el 11M se ha hecho partitura, también sinfónica. En 2009, el compositor José María Sánchez Verdú estrenó Arquitecturas del vacío con la Orquesta de Radio y Televisión Española en memoria de las víctimas. También en memoria de las víctimas del 11M, el compositor estonio Arvo Pärt compuso Da Pacem Domine en 2004 por encargo de Jordi Savall. El coro de la Comunidad de Madrid y la Orquesta Nereidas interpretan la pieza esta tarde en el Festival FIAS de la Comunidad.
Pues así, con la música de Arvo Pärt, vamos a ir cerrando El Ojo Crítico, con la música de Arvo Pärt y con todo nuestro cariño para todas las víctimas del 11M. Mañana volveremos a abrir El Ojo Crítico, eso de las 3 y 5 de la tarde aquí en Radio Nacional, y lo haremos en directo con el ministro de Cultura, con Ernest Urtasun. Hasta mañana.